un invitado especial. Les hablo del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, buen día.
Muy buenos días, Vicky. Gusto saludarla.
Gracias por acompañarnos esta mañana, ministro. La gente, al margen de la polémica de si se debe o no se debe vender Isagen como un activo del Estado colombiano, ya surge otra polémica y es, ¿con un solo oferente se puede hacer una subasta cuando el Consejo de Estado no estuvo de acuerdo con hacerlo para el tercer canal?
Vicky, esa es una pregunta muy importante y es algo en lo que nosotros hemos venido reflexionando desde hace algún tiempo, porque cuando se suspendió el proceso en mayo pasado por parte del Consejo de Estado, había tres proponentes. Entonces, el Consejo de Estado se tomó su tiempo, analizó todas las demandas, llegó a un fallo, a una decisión de fondo en septiembre, dijo que lo que el gobierno había hecho estaba totalmente ajustado a la ley, que no había, digamos, en esa materia ningún argumento válido por parte de quienes habían demandado la venta, y le dijo al gobierno que podía seguir adelante y que le restituía el tiempo durante el cual había estado suspendido el proceso. Eso más o menos 4 meses. Eso quiere decir que el proceso tiene que terminar el 27 de enero de este año. Es decir, el Consejo de Estado fue claro en restituir el tiempo, pero también en fijar un plazo límite, una fecha perentoria para terminar el proceso.
¿Eso quiere decir que la firma Brookfield se va a quedar con Isagen?
No, ¿eso qué quiere decir? Primero, que todo esto que se ha venido diciendo, que el gobierno trató de terminar o está tratando de terminar el proceso a las carreras, no es cierto, porque son dos términos que perentoriamente le dijo el Consejo de Estado. Segundo, que en su momento, cuando se vuelve a, digamos, a iniciar el proceso, cuando se levanta la suspensión, el gobierno dijo, vea, ha pasado mucho tiempo, más de 2 años desde que se inició la venta, y por lo tanto, pues ha habido muchos cambios en el mercado energético internacional, en el mercado energético colombiano, en la tasa de cambio, hay muchas variables. Y le pide a la Unión Temporal, In Berlin Credit Suisse, que es la misma Unión Temporal que se contrató en el gobierno del expresidente Uribe, o sea, nosotros no le cambiamos una coma a ese contrato, hemos venido trabajando con el mismo contrato que hizo el Ministerio de Hacienda en su época para iniciar el proceso de venta de Isagen. Le dijimos a la Unión Temporal, vuelva a hacer la valoración de Isagen. Esto se lo dijimos en septiembre, cuando se levantó la suspensión por parte del Consejo de Estado. Y no solo eso, sino que buscamos un tercer independiente, en este caso la banca de inversión del BBVA, para que hiciera otra valoración, para tener un referente, para poderlas comparar. Esas valoraciones las entregaron en diciembre, hacia mediados de diciembre, y ahí mismo sesionó el Consejo de Ministros. ¿Y por qué toda esta larga historia para llegar al Consejo de Ministros? Porque en el Consejo de Ministros se tuvo en cuenta que un posible escenario es que no hubiera puja, porque si hay solo 3 proponentes, o había en mayo del año pasado 3 proponentes, pues era posible que llegaran 3, 2 o 1, o ninguno. Y por eso el Consejo de Ministros dijo, vámonos con el máximo precio posible. Y ese máximo precio posible fue 4.130 pesos por acción. En ese momento la acción estaba a 2.800 pesos en la acción, en la bolsa. Entonces, se fijó un precio sumamente alto, previendo la posibilidad de un escenario con un solo proponente. Ahora, la semana pasada suscribieron pólizas de seriedad todos de los proponentes, y ya en el fin de semana conocimos que uno de ellos se retiraba por considerar el precio muy alto. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué hay desde el punto de vista legal? Es cierto que está ese fallo del Consejo de Estado con respecto al tercer canal, pero también es cierto que en los pliegos se dijo que se podía otorgar o adjudicar a un proponente en caso de que llegara solo uno. También es cierto que hay un decreto único del sector de planeación, el DNP, donde se habla de que en subastas se puede adjudicar a si llegue solo un proponente. También es cierto que a lo largo de la historia ha habido muchos casos de enajenaciones donde ha llegado un solo proponente en el sector eléctrico. En particular así ha ocurrido. Entonces no es algo nuevo, pero obviamente es un tema donde no hay una ley que en esa materia, digamos, tome una decisión que uno que sea definitiva. Hay interpretaciones, hay puntos de vista, y ahí en la ley hay un cierto vacío sobre este tema.
Ministro, nos acabo de llegar un dato que me gustaría preguntárselo. Y es que me dicen que Gus O'Donnell, director de la firma canadiense, que es la única oferente para comprar Isagen, fue secretario del gabinete de Tony Blair. Y que como secretario de Tony Blair, en 2005, luego se quedó hasta el 2011 y pasó a la firma Brookfield. Se lo pregunto porque muchos ya están empezando a pensar que Tony Blair es amigo de Santos y que entonces allí puede haber algún favorecimiento y es mejor despejar estas suspicacias. Y lo otro es que Brookfield fue investigada por un soborno a funcionarios del gobierno de Lula en Brasil.
Bueno, no me parece absolutamente descabellado este tema de Tony Blair por la siguiente razón, porque estas son transacciones donde se presentan los proponentes que quieran participar. Y al final queda solo uno, porque los demás se retiraron, por cualquier razón, por cualquier argumento, se retiraron porque no desearon estar, porque no consideraron que el precio fuera adecuado, por cualquier razón. Es un proceso abierto, ¿no? El hecho de que al final quede solo uno no demerita en nada el que el proceso haya tenido toda la apertura para que lleguen todos los que quieran. Hasta la semana pasada, pues, todo el mundo sabía, había dos, hasta el mes de mayo del año pasado había tres. Hace dos años había más interesados, en fin. Entonces, esto hay que distinguir que si llegue un solo proponente a asignar a dedo. Son dos cosas muy diferentes. Aquí no se está asignando a dedo. Aquí, después de un proceso competitivo, queda solo uno. Eso es distinto a decir el gobierno escogió a quién vender. El gobierno no escogió a quién vender. El gobierno abrió un proceso para que llegara el mejor postor. Con respecto a lo de Brasil, no tengo el más mínimo conocimiento de esa circunstancia, no conozco ese caso, esa investigación. Pues naturalmente la revisaré tan pronto tengamos esa información, conocer bien de qué se trata ese caso. También decir, de pronto que alguien lo esté investigando, que tampoco eso inmediatamente genera un impedimento. Hay que entender pues cuál fue la investigación y cuál fue la decisión que tomó en este momento el gobierno brasileño, las autoridades judiciales que tienen investigación judicial, no lo conocen.
Ministro, ¿Tony Blair ha sido asesor en materia energética aquí en Colombia?
No, que yo sepa, no ha sido asesor en materia energética.
Entre otras cosas, ha estado por todo el mundo asesorando en el sector energético a muchos países, ministro. ¿Tony Blair?
No conozco ningún vínculo entre Tony Blair y la empresa Brookfield, para empezar. No lo conozco.
Solamente la coincidencia de que su cabeza fue parte del gabinete de Tony Blair.
Si hay un exfuncionario de Tony Blair que es miembro de la empresa o miembro de su junta directiva, no lo conozco, pero insisto. Eso, digamos que, Vicky, uno entiende que el debate de la venta de Isagen es un debate intenso, que haya una polémica donde hay argumentos ideológicos, hay argumentos de conveniencia, ahora aparece este tema de la legalidad con un solo proponente. Todo eso es válido, todo eso es parte de nuestra democracia, todo eso es algo que nosotros hemos asumido de una forma muy directa, muy de frente al país. Pero digamos que ahora ya cuestionar la cosa porque es que el señor Tony Blair, que uno de sus miembros del gabinete es miembro de la Junta de Brooklyn y que eso genere algún tipo de confusión o que genere alguna sospecha, eso sí ya me parece totalmente descabellado.
Ministro, Colbún, ¿cuándo los notificó ustedes de que no iban a participar en la subasta?
Oficialmente yo me enteré a través del comunicado que ellos decidieron.
¿De ayer?
Ayer.
¿Pero no fue en diciembre? ¿No fue el 28 de diciembre que Colombia tomó esa decisión?
No, de hecho, la semana pasada, pues, tuvimos la noticia que se había suscrito la póliza, cosa que nos pareció, pues, muy positiva. La semana pasada se suscrito la póliza y así lo anunció el gobierno. Se habían suscrito la póliza dos empresas.
Ministro, pero hay una carta, la carta que envió Colbún y que la ha puesto y la ha hecho pública, por ejemplo, el senador Robledo, donde dice claramente que desde el 28 de diciembre Colbún dice que desiste de participar en la subasta.
Yo no conocí esa carta del 28 de diciembre. Lo que sí conocí fue la semana pasada las pólizas de garantía, o sea, como diciendo la empresa sigue interesada y así lo comunicamos nosotros sobre la base de esas pólizas que habían suscrito. Todos interesados.
Juan Mario.
Ministro, ¿en qué situación van a quedar los minoritarios? Por ejemplo, EPM, que queda con un 13%, algo. Hay gente que, y ellos han argumentado que eso podría eventualmente, según cómo se maneje la empresa después, perjudicar, por ejemplo, las inversiones, los inversionistas pequeños como EPM. ¿Se prevé algún mecanismo para proteger a los inversionistas minoritarios?
Así es, así es. Entre los minoritarios hay unos más grandes que otros. EPM es entre los minoritarios el que tiene la mayor participación, 13%, y entre los minoritarios puede haber personas que tengan muy pocas acciones, que hayan comprado acciones en la bolsa. A todos ellos, esta es una de las obligaciones que adquiere el comprador y es una obligación que estableció el gobierno en el decreto que reglamenta la venta, a todas ellas, a todas esas personas, el comprador de esa gente está obligado a ofrecer compra por sus acciones al mismo precio que le está comprando la empresa. O sea, si cualquier accionista quiere vender, lo puede hacer al mismo precio al que está vendiendo la nación, a los 4.000.
Eso es una cláusula de tag along, que llaman.
Sí.
Correcto.
Y esa es, y es algo importante porque estamos viendo más allá de lo que se había definido en un acuerdo de accionistas, donde se había establecido que esa obligación solo le aplicaría a unos accionistas, a los accionistas más pequeños de la compañía. Aquí estamos diciendo que le aplica a todos, que todos pueden salir a vender sus acciones al comprador al mismo precio que vende la máquina.
Son las 8 de la mañana, 2 minutos, ministro. Entonces, la subasta va mañana, ¿no? Mañana miércoles.
Mañana.
Sí.
Va.
Sí, sí. Pues no hemos hablado de la conveniencia de esto para el país. Y esto es muy importante porque esto no es un capricho ni que el gobierno se le metió en la cabeza y que es algo que se está haciendo tercamente. No. El precio del petróleo está llegando a $30 por barril. El escenario internacional no está. Tenemos una situación económica compleja, porque pues todo el mundo conoce la situación de la China en estos últimos días, sabemos también los problemas que tenemos en nuestros vecinos. El escenario internacional no está. Tenemos que asegurar el éxito del programa de infraestructura de las 4G. Es la mejor apuesta que tiene Colombia, no solo para la economía de este año y el año entrante, no. Realmente le creo. El país necesita esa inversión pues para ser más competitivo, para fortalecer su mercado interno, para tener actividad económica, para que el país pueda mantener la generación de empleo.
Este
programa es de tal dimensión, es de tal tamaño, que los recursos que se requieren para financiarlo son enormes, enormes. Estoy seguro que los bancos colombianos van a participar, los fondos de pensiones van a participar, los bancos internacionales, pero necesitamos blindar el programa, y la forma de blindarlo es a través de la financiera de desarrollo nacional, una entidad seria, una entidad con buen gobierno corporativo, con buenos socios, exigentes. No es el IFI, no es el PSH, es una entidad donde hay una junta directiva donde la mayoría son miembros independientes, donde hay socios que se reservan el derecho a vetar cualquier decisión de otorgamiento de créditos, donde no se puede prestar si no está el voto favorable de la Corporación Financiera Internacional. En fin, una entidad seria. Entonces, necesitamos estos recursos para asegurar el éxito del programa de infraestructura. ¿Por qué? Porque es lo que a Colombia le va a dar realmente oportunidades de crecimiento. Entonces, es algo que yo sé que es impopular, yo sé que hay un debate intenso, yo sé que se utilizan muchos incentivos, muchos argumentos nacionalistas, ambientalistas, etcétera, pero hay que pensar también con mucho aplomo y con mucha seriedad en el panorama económico colombiano, y que necesitamos afianzar, necesitamos asegurar estas inversiones en infraestructura, y estos recursos son necesarios, yo diría indispensables para ese propósito.
El procurador mandó una carta al gobierno, ministro, diciendo que habrá detrimento patrimonial si se vende Isagen. ¿Usted conoció esa carta?
No, no la he conocido todavía. Un colega suyo me lo mencionó hace un rato.
¿Y tiene razón el procurador?
No, es que no. Le repito lo que ya dije esta mañana. No la conozco, espero recibirla tan pronto llegue a mi oficina, cosa que espero ocurra en los próximos minutos. Y por supuesto, tengo el máximo respeto por la Procuraduría y por el señor procurador, y como todo funcionario público, me más faltaba. Tengo que analizar muy bien todos los argumentos que plantee el señor procurador en su carta. Entonces, es un tema serio, es un tema importante, y así lo abocaré tan pronto llegue a mi oficina con el equipo jurídico del gobierno.
Ministro, y por último, una cosita. Usted es de los funcionarios que le dicen al presidente Santos que primero reforma tributaria que plebiscito, o que primero plebiscito que reforma tributaria.
Sí, le voy a proponer una cosa. Señor, tengo bastantes colegas suyos en línea.
Es solo eso. Es solo esa pregunta. No más con esa lo estoy despidiendo.
De lo tributario, hablar
tiempo. Pero dígame usted qué le recomienda al presidente. No, no, ¿plebiscito o reforma tributaria?
¿Sabe? El presidente no me... Primero defendía quedar al Congreso privado al presidente antes de decirle los políticos.
Yo creo que a usted le gusta más la reforma tributaria primero. No, un abrazo, ministro.
Habrá tiempo para darle todo.
Un abrazo, chao. Gracias. 8:00 a.m.
O sea, pero ahí no hay nada que hacer, o sea, carta de procurador, la envió, sí, la valé, no, pero para nada.
Mañana es subasta. La Contraloría dijo que no podía hacer la vigilancia.
Y los concejales de Medellín y el alcalde de Medellín, mucha gente puede protestar hoy, pero mañana, ¿cuál subasta? Mañana se vende esa gente.
Pero ¿sabe qué quiero ver? ¿Qué va a pasar con la Unidad Nacional y los que están diciendo en el Partido Liberal, Sofía Gaviria?
No va a pasar nada.
No va a pasar nada, de acuerdo.
No va a pasar nada. ¿Están
pidiendo que salgan los ministros liberales entonces? ¿Saldrá Juan Fernando Cristo del gobierno?
No. Olvídese de eso, olvídese. Y ahora que los conservadores quieren ir otra vez a la Unidad Nacional, es que ahí está demostrado que en este país puede existir una gran oposición a algo que genera muchas dudas sobre cómo va a ser realmente la utilidad de ese negocio, y sin embargo el gobierno va adelante.
Me dejan cerrar la